Bueno, estamos escuchando música que tiene como ese gustito mediterráneo, ¿por qué?
Estamos como viajando por el mar Mediterráneo,
lugares
por el
del
mar
mundo.
Egeo, Thalassa. Bueno, Thalassa significa mar en griego, así que estamos escuchando justamente esta canción que yo me atrevería a decir que evoca la mejor época de Grecia, esa época que uno cree que todavía existe, uno cuando va de bueno, yo no he tenido la posibilidad de viajar aún a Grecia para conocerlo, para poder disfrutarla, pero los que van siempre se encuentran con las playas, con las aguas color turquesa, las transparentes, las playas fantásticas, la gente amable, las comidas y qué sé yo. Bueno, la mejor época de Grecia, cantada por Elena Paparizou y Georgios Zambanis, y una canción que nos hace.
Y bueno, en realidad está, ya lo anunciamos, estamos en actualidad internacional en profundidad. Pero bueno, justamente estábamos justamente con todo lo vinculado a Grecia, porque tenemos a una figura, Alexis Tsipras, que es Tsipras.
¿Cómo se dice el apellido?
Ahí va, eso, orientamos
bueno,
un poco.
Un curso rápido
de
griego,
por favor.
Hay gente que lo puede decir Tsipras sin ningún problema, pero como tiene una el sonido de T, el T, la T es como cortada en el español, claro. Así, tss, y tiene la S es como tss, tss. Entonces le tienen que decir Tsipras.
Yo creo que desde Sócrates no había otro griego tan famoso como Tsipras, ¿no?
Sí.
Uf,
no.
¿No?
No, no, probablemente
capaz
no.
Que estoy equivocado, pero, o sea, devolvió a Grecia allá arriba.
No, pero ha sido una figura totalmente controversial porque obviamente le ha tocado enfrentar una crisis de una manera totalmente, podríamos decir, con varios matices. Estábamos recién conversando afuera, antes de entrar, de que justamente él cuando está en campaña y cuando empieza a hacer esas promesas de campaña, justamente cuando se llama nuevamente a los griegos a votar porque no se habían logrado las mayorías absolutas por parte de Nueva Democracia, que era el partido que estaba gobernando en ese momento, y aliado con el PASOK, que es el Partido Socialista Griego. Y claro, Tsipras, en todas las cosas que prometió, entre todas las cosas que dijo que iba a hacer para poder superar esta crisis económica, era justamente salir de la zona euro, ¿no? Y ahora último se ha visto envuelto en esta situación donde sabe que salir de la zona euro tampoco es una cosa muy fácil. Llamó a referéndum, nosotros los fue la noticia de la semana, es el personaje de la semana, es el problema mediático de la semana. Ganó el no en ese referéndum donde no se aceptaban todas las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la misma Unión Europea a Grecia con respecto a los recortes que tenía que hacer, a las políticas económicas que tenía que adoptar. La gente dijo que no, y toda esta semana se han ido discutiendo qué cosas se tienen que hacer, qué se tiene que llegar a discutir, qué es lo que tiene, cuáles son las soluciones a este problema. Lo dije la semana pasada, la solución más viable para Grecia en su momento, y se dijo en un principio cuando empezó esta crisis, era salir de la zona euro. Pero empezó este círculo vicioso donde hay países dentro de la Unión Europea, dentro de la zona euro, que no les conviene la salida de Grecia, porque si se sale uno, se empiezan a salir todos, y eso le va a generar un problema a la economía más potente que hay dentro de Europa en estos momentos, que es obviamente la alemana. Y bueno, entre tantos ajustes, entre tantas reuniones en el Parlamento griego, entre que digamos, sí, vamos, hagamos esto, proponemos esto, no, es que esto no sirve, bueno, resulta de que al final Tsipras está aceptando las condiciones que la gente votó en contra el domingo pasado en ese referéndum donde tuvo una alta participación y donde la gente en más de un 60% se dijo oji a estas cosas. Entonces, al final, es tan difícil encontrar la solución a este problema que se termina cediendo ante las amenazas del Fondo Monetario Internacional.
¿Sabes que hubo un retroceso, vos decís, de vuelta? Yo había como una postura bastante tajante de no
las condiciones que está aceptando, claro. Tsipras, ¿son las mismas que las de antes? O
son prácticamente las mismas. Digo, son las mismas que en el fondo en el referéndum la gente dijo que no. Entonces, al final, claro, porque es tan entrabado todo que al final el pobre Tsipras se termina pisando la cola porque, claro, tiene la presión de buscar una solución a este problema, de no generarle más problemas a la gente, de no quitarle plata a los pensionados. Yo ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene, porque le dice tienes que hacer recortes en el gasto social, en el gasto público, pero resulta de que entre esos gastos está el gasto de los pensionados, la plata de los jubilados, y a los jubilados no les puedes decir de la noche a la mañana que ya no les vas a seguir pasando plata.
Es que hoy leí, la verdad, confieso, no seguí tan de cerca como hubiese debido esta semana, pero hoy leí, el Parlamento griego vota un nuevo paquete económico de ajuste, se trata de un plan de 3 años que incluye aumento del IVA, recorte de jubilaciones y una reforma del Estado. Pero yo había leído, había visto el pronunciamiento del pueblo griego, entonces ¿cómo quedamos? Porque esta postura parece mucho más a un sí que a un no, ¿entendés? Son
exacto,
como los recortes y austeridad nuevamente. Me sorprendió exacto mucho esta noticia hoy.
Porque efectivamente, yo creo que eso fue cuando Tsipras llama el referéndum, era para evitar justamente ese tipo de recortes, para decirle a la gente, no, yo estoy con ustedes, ustedes decidan, porque sé que yo tampoco tengo la solución, digo, esta es la solución que nos presentan ahora y yo sé que es una solución que nos va a traer muchas más dificultades, pero ustedes tienen que votar si sí o si no. Y la gente vota que no. Y resulta de que ahora va a empezar a aceptar esas condiciones que en el fondo van a perjudicar a las personas que no tienen cómo defenderse, por decirlo claro, de alguna forma. Y que han hecho fila y que han estado fuera de los bancos, que no pueden retirar.
Sí, una situación dramática realmente para la gente así en Grecia.
Y yo creo que también es una situación muy compleja para Tsipras, porque al final las cosas que él dijo que iba a hacer en campaña no las puede hacer, porque también tiene la presión de los poderosos. Yo debo decir, entre tantas cosas que uno lee en la prensa y tantas cosas que uno ve, yo encontré una en un diario italiano una caricatura donde salía en el altar Alexis Tsipras con Angela Merkel y le decía oji, pero hoy parece que la caricatura tiene que cambiar totalmente, donde él acepta las condiciones del matrimonio y está, va a tener que bancarse a esta esposa que es bien pesada, que es bien mandona, que es Angela Merkel, que yo insisto, dicen los alemanes ya no le quieren prestar más plata a los griegos, pero los alemanes tampoco quieren que Grecia salga de la zona de euro.
En esta dicotomía lo que se dice es que el gobierno griego lo que busca es la confianza necesaria para un nuevo plan de rescate de 53 millones de euros por parte de la eurozona.
Así es
lo que se maneja más o menos, como sería como una estrategia.
Yo creo que no hay otra solución. También le comentaba a Daniela aquí, que también está muy ligada con el tema argentino, de que muchos economistas hicieron la paralela entre lo que pasó en Argentina en 2001, el corralito, de que los argentinos no cayeron ante las amenazas del Fondo Monetario Internacional y que lograron de alguna u otra forma salir de la crisis como en sí. Lo que pasó después o lo que está pasando actualmente, yo creo que no tiene que ver solamente con por temas económicos, sino que tiene muchos otros factores involucrados. Pero es verdad que Argentina no cayó ante las amenazas, entre comillas, de los poderosos económicos en el mundo, del Fondo Monetario Internacional. Entonces alababan el hecho de que Grecia tampoco estaba cayendo ante esas amenazas. Pero la diferencia también es que Grecia tampoco es un país que genera materias primas o que tiene una industria fuerte, porque en el fondo, por ejemplo, la industria más grande en Grecia es justamente la del turismo. Entonces,
el aceite de oliva, capaz, también.
Claro, puede ser. Yo creo que se van a tener que empezar a preocupar de generar más aceite de oliva. Entonces, esa es la industria más fuerte que tienen en Grecia.
No, los paisajes de Grecia son espectaculares.
Claro, pero también solo con eso no se puede sortear la crisis. Y, por ejemplo, Grecia es el segundo país con la edad de jubilación, con la menor edad de jubilación. O sea, la gente en Grecia se está jubilando a edad muy temprana. Y eso, en el fondo, a la gente no la podemos culpar de eso. Eso es lo que te decía, eso es lo que te sale por como por ley. Y uno acata la ley, y si la ley te favorece en ese sentido de que a cierta edad te jubilas, está listo. Ahora, a esa gente no le puedes decir, ahora no te voy a entregar la plata porque tenemos que hacer recortes y estás en edad para trabajar. Y él te va a decir, pero yo me jubilé y yo en el fondo merezco tener esta como suerte de protección por parte del Estado. Bueno, vamos a ver, porque todavía está todo muy entrabado, está todavía todo muy reciente. Probablemente la gente sí se manifieste con respecto a lo que se está aceptando ahora, que fue justamente lo que la gente dijo que no se tenía que aceptar.
Pero está
complicada la situación. Yo creo que también la gente entiende de que pareciera ser de que tampoco hay otra solución viable, porque a Tsipras se le dio la oportunidad de presentar alguna cosa, algún proyecto, algo que te dijese, no, esto es lo que vamos, esto es lo que va, esto es lo que tenemos que hacer. Habíamos comentado lo del, bueno, hizo el cambio en la cartera de finanzas, salió Varoufakis, y bueno, pasó algo muy divertido con el ex ministro de finanzas de Grecia, que justamente cuando Tsipras decide hacer el cambio, Sakolos, si no me equivoco, es ahora el actual ministro de finanzas. Y cuando salió Varoufakis, no quería hablar con la prensa, sale de su casa, sale en moto, sale con su novia sale sin casco. Primera multa para el ex ministro de finanzas en Grecia, anda, así todo mal para el pobre, que claro, no se ganó la simpatía de los economistas o del grupo de la eurozona. Yo tengo que hacer una diferenciación, porque la Unión Europea no es lo mismo que la eurozona, porque hay muchos países que pertenecen a la Unión
Europea.
Eso
está bueno que le aclares. Explícanos un poquito eso, porque sí. Está bueno, viste, contextualizar. Exacto, hablamos de eurozona, bueno. Ahí va.
Claro, sí, en este contexto hablo netamente de la eurozona.
¿Y cuáles son las diferencias?
Ahora bien, los países que actualmente aceptan o entran a la Unión Europea, que en el fondo tienen que postular y Alemania tiene que aceptar si entran o no y qué sé yo, y aceptar condiciones. Y
Alemania es el capanga de la...
Claro, y actualmente tiene...
Que manda, vos sí, vos no.
Mira, yo les voy a contar después otra situación interesante con respecto a aquello. Pero en resumidas cuentas, entras a la Unión Europea y actualmente los países que entran, los países bálticos fueron los últimos en ingresar, Estonia, Letonia, Lituania, ellos aceptan de inmediato las condiciones para entrar a la eurozona también y adoptan el euro como moneda.
Claro. Moneda nacional.
Exacto. Hay países que pertenecen a la Unión Europea, como el Reino Unido, como Suecia, por ejemplo, que tienen economías bastante estables, pero no pertenecen a la Unión Europea. El Reino Unido tiene la libra esterlina y los suecos tienen la corona sueca.
Uh-huh. Entonces, a la eurozona.
Y ellos no pertenecen a la eurozona, claro, sino no tienen el euro como moneda oficial. Bien. Se manejan con sus propias
Mantienen
monedas.
Mantienen su moneda, tienen cierta autonomía. En ese
claro, sentido. Y tener esa cierta autonomía es una ventaja porque al final, cuando Grecia acepta pertenecer a la eurozona, acepta también esas condiciones monetarias y de ciertas estabilidades económicas. Entonces el euro es una moneda con un alto valor. Y si no agarras el ritmo para poder agarrar y mantener el valor de esa moneda, obviamente te quedas abajo y es lo que le está pasando ahora. Y otra cosa interesante que pasa con la Unión Europea es que hace años Turquía, que también es una economía extremadamente estable y en crecimiento constante, sí. Los turcos han demostrado en los últimos años que pueden que están ahí a la par para pelear con las grandes potencias económicas. Turquía pide el ingreso a la Unión Europea y todavía está ahí, todavía está en postulaciones. ¿Por qué? Por el grado de poder que lograría tener Turquía dentro de la Unión Europea. Y
podría
eso,
ser un factor desestabilizante
y eso,
en la distribución
y sobre
de los
todo,
poderes.
Sobre todo hoy que Turquía tiene un gobierno muy conservador.
Claro.
Que también tiene... Pero hay que destacarle a los turcos que tienen ese vínculo directo, bueno, con los países árabes y con el islamismo, que en el fondo puede generar
más
que un
problema.
Es como un híbrido,
es como Eurasia al 100%. Claro, está entre los dos países. Aparte es cultural, porque yo la otra vez vi justamente un documental sobre el Imperio Otomano, bueno, que ahora devino en Turquía. Claro, los turcos siempre fueron eclipsados por las potencias europeas, obvio, incluso por los relatos históricos, pero son... Un imperio increíble, sí, sí, con el sultanato que tiene con unas divisas increíbles. Incluso la creación del capitalismo tiene mucho que ver con los turcos, justamente
sí,
porque por eso. Y pero uno realmente no es como que lo ignora, pero Turquía es un país que juega un rol fundamental allí.
Obvio,
y lo pienso con lo que vos decías, que puede desestabilizar
pero
la economía del poder allí en la Europa.
Claro. Pero yo creo que la posición que tiene Turquía le puede dar mucho más estabilidad política al resto de Europa con respecto a lo que pasa en Medio Oriente, con respecto a lo que pasa con los países árabes y qué sé yo. Está en una posición
geopolíticamente
muy privilegiada.
Claro.
Pero el problema, claro, está de que eso tampoco le gusta a la Alemania, que tiene el poder total en la Unión Europea.
Sí, que
Europea.
Los tiene todos agarrados ahí,
entonces,
los tiene más o menos.
Claro, y por un tema netamente de proporción de población, Turquía tendría mucho más poder dentro de la Unión Europea y eso Eso tampoco gusta y por eso Turquía está todavía en postulaciones. Está y está como que entra, pero que no. Que pertenece a Europa, pero que no. Y ahí hay que ver que, bueno, en lo más próximo, Turquía no es la solución al problema tampoco de la zona euro. Que quede claro eso. Pero para también entender cuáles son las posturas que hay acá. O sea, Alemania también tiene una postura muy firme y quiere que las cosas funcionen como ella estima. Sabe que si le sigue prestando plata a Grecia, en algún momento Grecia no va a devolver todo lo que prestó. Es más, no tiene el poder para hacerlo. Pero también sabe de que no le conviene que salga Grecia porque se desestabiliza todo lo que hizo crecer con el euro.
Antonio Elías nos hablaba la otra vez del enganche que puede. Primero, si cae Grecia, cae Portugal. Y si cae Portugal, caería España. Esa es como la lógica dominó que puede pasar el Mediterráneo.
Sí, para ir cerrando el tema de Grecia, bueno, se entrevistó en el diario El País de España al ministro de Economía francés, que es uno de los ministros más jóvenes en el gobierno francés, Emmanuel Macron, con respecto a la situación de Grecia, a la izquierda en Europa, a la izquierda en Francia, obviamente a esta situación que tiene ahí en velo a toda la política económica en Europa. Entonces le preguntan justamente por esas ambigüedades de la moneda única, del euro. Uh-huh. Entonces él dice, sí, hemos compartido una moneda mientras se ampliaban las divergencias económicas. Eso es lo que nosotros decíamos, o sea, diferencia en la forma de trabajar, en la cultura del trabajo y la diferencia también en cómo se mantienen las economías de cada país. Nuestras economías se han alejado al igual que nuestros pueblos. Desde el no francés y holandés a la Constitución Europea, hace 10 años no ha habido avances importantes en la Unión Europea. La crisis griega es el síntoma de un problema mucho más profundo, el síntoma de que la zona euro no tiene medios para llegar hasta el final. No ha creado los mecanismos de solidaridad que debe acompañar a una zona monetaria. Es un proyecto político que se ha quedado solo en una zona de cambio. Hemos puesto en gran riesgo a la zona euro. La salida del euro de Grecia no sería solo un fallo económico, sino político. No hacer todo lo posible para que Grecia se mantenga en la zona es aceptar un retroceso en Europa. Y es verdad eso, porque en su momento, sobre todo cuando en los años 90, cuando empiezan las divisiones de la Unión Soviética, de Yugoslavia, empiezan a crearse estos nuevos países, empieza a forjarse esta Unión Europea que quería mantener como esa unión entre diferentes culturas, entre diferentes posiciones, y empezó a crecer, y el euro fue como el pilar máximo de lo que podía llegar a ser Europa para volver a recuperar esa hegemonía que tuvo años atrás.
Sí, que había perdido.
Ahora se está cayendo, porque ni siquiera los europeos confían en eso. Por eso en las votaciones del Parlamento Europeo es muy baja la participación, uh-huh, porque saben de que al final no les están dando ni soluciones, ni nuevos proyectos, ni nuevas cosas para poder generar un avance juntos, sino que al final se están revelando y se están demostrando los problemas como latentes cuando haces que se mezclen cosas que son totalmente diferentes. Así que lo de Grecia, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Todavía es mucha incertidumbre, pero lo más próximo parece no brillar, ¿no?
Sí, la tercera revolución industrial es cuando justamente Europa pierde la hegemonía con Estados Unidos después de la Primera, exacto, Guerra Mundial, así. Y bueno, también con los eventos, por ejemplo, como el automóvil de Ford, que bueno, justamente el automóvil producido en masa. Uh-huh. Ahí cuando Europa comienza el declive, uh-huh, surge una nueva potencia y bueno, el euro había restablecido, pero bueno, hay que ver.
Sí, bueno, y por ejemplo Estados Unidos ahora no está metido en absolutamente nada con respecto a lo que pasa en Europa, con respecto a esta crisis en Grecia, no presta ayuda a nada y está bien, porque los estadounidenses están en otra.
Claro.
Pero a lo mejor
es interesante la postura que ha tomado Estados Unidos con respecto al tema de Grecia, porque no me he dado cuenta de lo que vos mencionabas, pero no han habido pronunciamientos, ha habido como una cuestión, viste, lo que no es como que Estados Unidos antes, lo que pasaba en Europa, no, a mí, che, acá me interesa.
No, Obama se pronunció la semana pasada, está como queriendo empezar a involucrarse dentro del tema de Grecia.
Está empezando.
Pero
una cuestión meramente como diplomática.
Ahí va.
Exacto.
Pero no tanto de acción.
No, por ahora no.
Eso, capaz que lo bendizo.
También hubo una reunión diplomática entre Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, Putin, el presidente ruso, y el presidente de China, no recuerdo el nombre, y que también ellos se mostraban como economías emergentes, y Rusia tiene todavía mucho poder económico y mucho poder político, y por ahí también también ha hecho pronunciaciones con respecto a lo que pasa también de forma diplomática con respecto a lo que pasa en Grecia,
claro.
Pero cuando si Rusia a lo mejor decide entrar en acción, también puede generar...
Puede ser un actor que cambie el panorama.
Exacto, porque claro. En este momento la que lleva la batuta es Angela Merkel, acompañada de François Hollande, y Angela Merkel tiene la postura así como, nosotros les presentamos estas condiciones y ellos tienen que aceptar, y François Hollande es como, tenemos que dejar a ver qué piensan, cómo se puede generar una solución. Entonces tampoco ellos tienen una postura uniforme con respecto a esta situación.
Bárbaro, bárbaro. O sea que hay movimientos, posturas diplomáticas, pero la acción fundamental está siendo entre Alemania, Francia y Grecia.
Bueno, la Unión Europea,
encabezada por Alemania y Francia.
Dentro de todo, igualmente también en Francia hubo algunas voces de la derecha que se estuvieron como manifestando a favor de Grecia, más que nada de que se mantuvieran firmes dentro de su independencia.
Exacto.
Y que se mantuvieran fuertes dentro de sus políticas y que si era preciso que se
justamente todo eso después de que se votó el OGI, y ahora con este cambio de cifras vamos a ver cómo se pronuncian también todos esos actores sociales.
Bueno, 9 de julio es la calle más ancha del mundo, pero no solo es eso, sino que también es la fecha
patria. Es también la fecha del Día de la Independencia de Argentina. Exactamente. Justamente ayer fue el Día de la Independencia y se festejó, se celebró, digamos, en todo el país, pero la presidenta encabezó el acto principal en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán y no en Buenos Aires? Porque el Congreso de Tucumán justamente fue donde se conmemoró, mejor dicho, donde se proclamó la independencia. Hay un poco de confusión, ¿no? Porque mucha gente cree que el día del 25 de mayo es como la fecha, la principal fecha patria de Argentina, pero en realidad no, porque el día del 25 de mayo es el día de la primera junta, o sea, fue el día que se empezó a conformar la gesta de gobierno. No sé si me van siguiendo.
Sí.
Después, eso fue, digamos, el primer peldaño a lo que fue, digamos, del 25 de mayo de 1810 hacia el 9 de julio de 1816, fue, digamos, todo el proceso hacia la independencia. Bueno, en definitiva, lo que fue el acto del día de ayer. Hay una gran diferencia con lo que son este tipo de actos entre Uruguay y Argentina, porque generalmente son actos que están muy teñidos de política. A mí eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque por ahí yo, cuando, digo, charlando por ahí con gente de acá, por ahí como me contaban que no, porque los actos generalmente de Uruguay son muy, muy institucionalizados, no se habla tanto de política. Realmente cuando lo empecé a ver, noté que realmente es así. En Argentina están acá todos mascando, felices de la vida.
¿Cómo Javi? Estamos mascando. Podemos hablar perfectamente, ¿verdad?
Ah, bueno. Javi ha venido con unos bizcochos.
No facturas, bizcochos.
Bizcochos, eso,
de
verdad.
Ah, factura, estamos en Argentina.
Estamos hablando de Argentina, así que...
No, pero bueno, eso es una diferencia clara. Me parece que también es un poco parte, marca o identidad... De un gobierno, no enteramente, pero con rasgos medio populistas que tiene el gobierno de Cristina Kirchner.
Totalmente.
Entonces, bueno, lo vimos en los festejos del 25, ¿fue? ¿25 de mayo
sí,
fue?
Sí, los festejos del 25 de mayo.
O fue el año pasado, no sé qué. Fue una cosa casi que cinematográfica, ¿viste? No sé si pasó ahora, pero Cristina entrando con con humo atrás, luces, una cosa que decías, acá viene Cristina.
Sí,
y aparecía.
Este año fue así
y
también.
Acá,
sí, capaz que es más digno de calle corriente que un acto
claro,
de presidencia
conmemorativo. Totalmente, y acá en los festejos, sí, es totalmente, son parcos, son como muy ceñidos a lo que es la fecha y no se habla más que la fecha. Y me parece que es un aspecto positivo en el sentido de Uruguay respecto a Argentina.
Yo creo también que...
cuando te salió la garra charrúa ahí.
No, la garra charrúa no, pero me parece que... A ver, me parece que... Que una cosa es el Estado y otra es el gobierno. Entonces, sí.
No, es verdad.
Si vos como Estado decidís conmemorar una fecha patria, hacelo como Estado, no como gobierno. Entonces, es complicado utilizar eso para ensalzar la figura de Cristina. ¿Por qué?
Yo en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero la cuestión acá no pasa solamente porque sea, digamos, un gobierno populista. Generalmente el gobierno de Cristina viene haciendo esto no solamente con el tema de lo que son los actos patrios, lo hace para todo tipo de acto de gestión. Entonces se mezcla. Esta es una crítica que se viene haciendo desde toda la oposición, desde los medios de prensa, y generalmente, pero esto es algo que es muy característico de la política argentina, ¿no? Digo, no solamente porque este sea un gobierno populista. Ese es mi punto. Generalmente todos los partidos políticos y todas las gestiones tienen características semejantes. Sin embargo, esto es una característica que se viene aplicando mucho en esta última gestión. Igualmente yo considero, como decís vos, que...
Vos decís que es una cultura.
Yo creo que es parte de la cultura.
Una cultura política que vincula a las fechas patrias con
la situación
más coyuntural, así.
No solo a las fechas patrias, sino a todo lo que tiene que ver actos políticos en general. Lo que tiene que ver con la cultura política argentina. Sí, de todas formas, me parece a mí que cuando estamos hablando de que hay gobiernos que están en crisis, cuando estamos hablando de discursos que tienen necesitan, digamos, austeridad, que necesitamos hacer recortes presupuestarios y todas estas cosas, digamos, de un lado tenemos, estamos demostrando austeridad de este lado, como está ocurriendo acá de este lado, y del otro tenemos este tipo de actos, como están ocurriendo en Argentina, me parece a mí que no tiene punto de comparación, ¿no? Parece que realmente, o sea, es como de ir del hecho al hecho.
Hay un largo trecho.
Sí,
se dice
totalmente.
Así en Argentina. En la
totalmente.
Pampa.
Bueno, entonces ayer se hicieron estos festejos.
Bueno,
¿qué titulares
que...
dejaron? ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué consistió todo?
Bueno, en principio no hubo grandes novedades en cuanto a la materia del discurso, porque generalmente... En el discurso kirchnerista se tienden a hacer muchas comparaciones con todo lo que son los próceres y con la historia nacional y con el proyecto kirchnerista.
Claro.
O sea, generalmente
hay un paralelismo.
Ahí
sí,
se establecen
claro.
muchos paralelismos. Sí. Y sobre todo con el peronismo.
El Frente Amplio y el Artiguismo.
Sería una cosa
sería
así.
Raro. Sería raro.
Por ejemplo, ayer se hizo muchas menciones a Néstor Kirchner, como siempre, ¿no? Que es algo que Cristina generalmente hace. Pero bueno, por ejemplo, con el tema, haciendo una referencia al tema de Grecia, esta frase dijo Cristina: que no nos vengan a contar cosas extrañas porque las hemos vivido. Y les aseguro que en este siglo XXI se va a debatir la recuperación de la soberanía de los pueblos y los estados, porque ha habido y todavía van a haber muchos intentos en la región de volver a políticas neoliberales. Esto haciendo referencia exclusivamente a Grecia. Entonces, en definitiva, estableciendo una continuidad de relatos entre lo que sería el latinoamericanismo, la resistencia a los buitres, al capitalismo despiadado. Pero bueno, en definitiva, ahora vamos a escuchar un breve audio del discurso de ayer que resume un poquito todas estas cuestiones para que lo puedan oír por ustedes mismos.
Hoy, compatriotas, en este 199 aniversario de la declaración de nuestra independencia, hace exactamente 8 años, en este mismo lugar, un día que nevaba, un día de intenso frío. Me aprestaba para tomar la posta de quien fuera mi compañero de vida y el presidente de la Argentina que puso a su pie, a su país de pie, con orgullo y dignidad. Hoy podemos venir con la cabeza en alto acá a Tucumán, en nombre de este proyecto, a hablar de independencia en serio. Hoy, frente a todos los tucumanos y tucumanas y frente al resto de nuestros compatriotas, podemos decirles que este proyecto le ha dado independencia al país y ha honrado el legado de los que tanto lucharon. Falta mucho más de este proyecto para darle mayor densidad, peso a ese entramado reindustrializador que permita una razonable autonomía frente a un mundo muy interdependiente, pero no tan interdependiente como para no crear, como lo hemos hecho nosotros, las condiciones que hemos creado para que nuestra gente siga teniendo dignidad, trabajo y recursos. Y acá está la Argentina parada. La hemos parado entre los 40 millones de argentinos. Cuando había dudas de declarar o no la independencia, Belgrano dijo: o levantamos los brazos para votar la independencia o van a venir por nuestro cuello y pescuezo. Y esto lo tenía claro, no se trata de ideología, no se trata de dogmas, se trata del más crudo pragmatismo. Si los argentinos no cuidamos lo logrado, si los argentinos no defendemos lo que hemos construido en estos 12 años, van a intentar volver con políticas neoliberales. Yo me siento hoy aquí en Tucumán, frente a todos ustedes y frente a todos mis otros compatriotas, no con el deber cumplido. Yo, la verdad, José, no me siento con el deber cumplido. Siento que todavía faltan muchas cosas y quiero y siento, será porque cuando uno es militante nunca estás conforme, hermano, sino dedícate a otra cosa. La política nunca puedes estar conforme. Siempre aquí por más. Siempre. No importa
el juicio. Bueno, ahí teníamos a Cristina Fernández de Kirchner haciendo gala de su grandilocuencia, de su manera de ser política. Ese animal político que se ha conformado, que al principio surgió a la sombra de Néstor Kirchner, pero bueno, se ha conformado como realmente un actor político muy importante, con una manera de ser política muy, que a nosotros a veces nos resulta un poco cómica, no sé cómo decirlo, pero que es como otra cultura, ¿viste? Otra manera de ser.
Yo me he dedicado aproximadamente, y yo creo que 10 años debo llevar estudiando el discurso de Cristina. Desde la facultad hasta después trabajo de investigación, estudio de maestría, me he dedicado a esto. Y realmente es muy interesante ver el tema de las analogías que hace ella con el kirchnerismo, con los imaginarios del melodrama, ¿no? ¿Cómo hace ella el tema del llanto, del sufrimiento?
Eso nos lleva a Perón, ¿no?
Claro, exactamente, del peronismo y de Evita, ¿no? De todo el imaginario de la mujer de Néstor, de la viuda, ¿no? El tema de la viudez, porque ahora en este fragmento no está, pero ella también habló de su difunto marido, habló de cómo él fue el único que se pudo enfrentar al Fondo Monetario Internacional. Todo esto relacionándonos con lo que hablaba Catalina hoy del tema de los buitres del exterior y del capitalismo despiadado y de Grecia. Y esto le ha dado todo un pie como para establecer toda una usina perfecta discursiva donde, digamos, ella tiene la solución perfecta para la Argentina y para el mundo digno.
Muy bien, nos quedamos con ese elemento analítico, la viudeza, la retórica de Cristina Kirchner y los elementos melodramáticos. Creo que Beatriz Arlo podría aportar algo de eso.
Mucho.
Bueno, vos tenías un breve comentario.
Lo que pasa, rapidito, en nuestro espacio internacional yo creo que siempre hemos querido también darle mucho énfasis a cosas que pasan dentro de Latinoamérica y destacar a ciertos personajes del continente, y hay alguien ahí que yo quiero destacar mucho, que es Garbiñe Muguruza, la tenista hispano-venezolana que llegó a la final de Wimbledon, 21 años, va a jugar su primera final de un Grand Slam contra la todopoderosa Serena Williams, que ayer apabulló a María Sharapova. La verdad es que...
¿Quedó fuera de Sharapova?
El semifinal. Es que Serena es una cosa tremenda. 18-2 es el historial de Serena contra María Sharapova. Sí, así que nada que hacer.
La Serena Williams tendría que estar jugando con los hombres porque tiene una fuerza...
Claro, pero el tenis tiene es un deporte que es mucho más que solo de fuerza, y Serena maneja muy bien cosas.
Obvio, así sí. No, a mí me gusta mucho el tenis, y hay canchas donde la fuerza, por ejemplo, la cancha de polo ladrillo, la fuerza juega mucho más fuerte que en el césped, donde el saque y la juego en la red es más potente. Claro. Entonces,
sí, cancha rápida,
La pobre Garbiñe va a tener que enfrentarse a esta toda poderosa de Serena Williams, lo que sí, 2-1 es el rey, el historial entre las dos.
Porque no...
No, porque 21 años es su primera final y la de Serena es la octava final.
Le sigue marcha, así, ¿no? Que... Marcha. Pierde.
Yo espero que gane la hispano-venezolana. Madre venezolana, padre español, nació en Venezuela, se crió en España, está representando a España como tenista, pero tiene un pedacito de Latinoamérica y que hay que destacar. Los españoles dicen 19 años esperando de que llegara una española de nuevo a la final de Wimbledon, pero resulta de que...
Llegó una hispano-venezolana.
Claro, que decían la gente, los periodistas venezolanos de deporte decían, bueno, nosotros hemos esperado toda la vida, por lo menos tenemos un pedacito acá. Así que bien por Muguruza, que va a jugar la final el día sábado, ojalá que le haga
el final partido. De Wimbledon, entonces.
La final de Wimbledon.
El torneo más aristócrata del tenis.
Ojalá que lo gane la venezolana, ¿no?
Bueno, todos vestiditos de blanco, guarda. Nadie se desalinea.